mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Desayuno con otra muerta más.
Ahora sí, ahora sí, para demostrar que la medicina está en manos de las mujeres, es que nos hemos puesto en comunicación con nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Las profesiones de la salud son unas profesiones muy feminizadas.
Sí.
Igual durante años, pero muchos, sobre todo cuando recién empezás con los controles ginecológicos, durante años escuché, no sé si Carla te habrá pasado lo mismo, por suerte es algo que no es así.
Creo que vas a decir lo que estoy pensando, a ver.
Esto de mejor anda lo de un varón.
Sí.
Porque tiene más cuidado, porque la mujer sabe que no te duele. Una sarta de pelotudeces.
Son
tirando por tierra la tarea de las ginecólogas, digo.
Sí.
Una cosa espantosa, o sea, ¿no? Uno tiene que elegir el profesional que quiera, independientemente de si es hombre o si es mujer, tiene que ir con quien se sienta cómodo, atendido y demás.
Sí, claro.
Pero claro. Durante mucho tiempo se escuchó esto de no, es mejor un varón porque va a ser más cuidadoso, porque la mujer tiene.
Claro, es como que por ser varón, la delicadeza iba a ser mayor con tu sistema reproductor. Y que las mujeres son más brutas. Pero es como hay un gran sesgo en cualquier profesión. Y la verdad que sí hay, eso es a nivel mundial, ¿eh? Las carreras relacionadas con la salud, medicina, kinesiología, nutrición, kinesio no tanto, pero todas las relacionadas a las profesiones de la salud son porcentualmente más mujeres. Pero bueno, como todo, los que ocupan más los cargos de poder son hombres. Si es el área de salud, la mayoría son mujeres y siempre está el sesgo de género. Es tal cual lo que decís, Vir. Muchas también vienen con mujeres porque sienten que al revés, o que pueden tener por ahí una confianza o no les da tanta vergüenza hablar de cuestiones de salud de la mujer con profesionales mujeres. No, hay de todo. Yo creo que con el género no viene ni el chip de la empatía, ni el chip de la delicadeza, ni el chip de la suavidad, ¿viste?
Claro.
Hay hombres que son muy empáticos. Lo que sí, es por ahí es medio difícil a veces entender esto de cómo explicás o las cosas que son muy propias de la mujer, como, no sé, la menstruación. Y el hombre va a entender, pero hasta cierto punto. No le podemos ver. Es eso de, bueno, pero pasa como que puede haber mujeres que son urólogas también. Eso es la profesión que menos mujeres hay en el mundo, urólogas. Muy pocas, pero muy muy pocas. Las especialidades quirúrgicas son las que menos mujeres tienen, y dentro de las quirúrgicas ahí están las mujeres que van bajando. De año a año vamos, o década a década, vamos ganando cada vez más terreno en las distintas áreas, pero por ejemplo la mayoría de las mujeres son pediatras, son o ginecólogas, o son clínicas, o son generalistas.
Claro.
Hay especialidades y especialidades, por ejemplo traumatólogas, cada vez había menos, ahora cada vez hay más. Hay nichos donde son especialidades muy machistas, cirugía general y demás, bueno, donde todavía hoy te metes y es un terreno bastante hostil. Bueno, pero hablando de urología, que viene con el tema de hoy.
Claro.
Vamos a hablar de esterilización quirúrgica.
Oh, vos sabés, Carla, que recién estaba pensando en el título ese y creo que es la palabra esterilización y quirúrgica juntas me agarra como calentito acá abajo del ombligo, más o menos por ahí, como que me da... Como que me pegaron un pelotazo en la bola. ¿No? Algo así.
Sí.
¿No? Algo así.
Hablando de en criollo, pero bien en criollo, bien en gaucho, es el castrarse para los humanos, por así decirlo.
Claro.
O sea, no que suena feo, pero es en sí un método de anticoncepción definitiva que no, definitiva también no es la palabra más acertada porque nada te asegura un 100% de efectividad.
Claro.
Ni la vasectomía ni la ligadura de trompas. Pero sí, por eso decimos nosotros esterilización o anticoncepción quirúrgica, porque es un método que se accede mediante un procedimiento quirúrgico.
Sí, ¿y cuánto misterio hay detrás de eso y cuánto desconocimiento? Digo, hay personas que no quieren castrar a los perros machos porque dicen, hey, pero ¿cómo le voy a cortar la bola al perro? No sé qué. Imagínate lo que será con uno mismo, ¿no?
Claro, claro.
Son cosas distintas igual, ¿no? Pero digo, hay una, una cuestión atrás de eso. Y mucho más en los hombres, ¿no?
Sí.
Eso de la masculinidad y qué va a pasar y qué come. ¿Y qué, bebé? ¿Voy a eyacular o no? ¿O qué más, menos de peso, menos no sé qué? Hay todo un mambo ahí atrás de eso, de qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mí.
Mucho mito, mucha poca información. Hay sociedades o hay culturas donde es mucho más común. En Estados Unidos la vasectomía en los hombres es súper frecuente.
¿Ah, sí?
No hay tanto fantasma. Sí, es como que acá también tiene que ver con lo cultural y tiene que ver un poco con el tema de el machismo y el patriarcado. Acá en Argentina necesitamos una ley que es la 26.130, que se sancionó en el año 2006, donde es sobre anticoncepción quirúrgica, es sobre ligaduras tubarias y vasectomías. La persona que desea acceder a este procedimiento solamente tiene que ser mayor de 18 años y firmar un consentimiento informado donde le explican las posibles complicaciones y la tasa de efectividad y todo lo requerido a eso. Si comprende en lo que va el procedimiento y firma y es mayor de 18 años, no se necesita nada más. Antes se hacía firmar al marido.
Sin embargo, no es tan simple. En lo público cuesta muchísimo conseguir turno.
Sí.
Y en lo privado me ha pasado personalmente, de recibir respuestas absurdas por parte de ginecólogos. Onda, hace un año de terapia, después venía a verme, consultalo con tu pareja, tenés tanta plata en el banco para después poder hacer una inseminación en caso de que te arrepientas.
Qué increíble.
Sí, entran muchas variables porque el profesional que recibe la consulta de la mujer que quiere, entra todas las subjetividades, que en sí entran las subjetividades en cuanto al deseo gestante del otro que está delante nuestro. Al hombre realmente no se le hace tanta pregunta de cuántos hijos tenés, si estás seguro que no querés tener más, y fíjate y anda a pensarlo y volvé. La verdad que yo... Los urólogos acá, estos son números que cuando empezó la ley del debate del aborto se veía, se hacían por año 400, 500 ligaduras tubarias versus 20 vasectomías. Te estoy diciendo exagerada y no te estoy dando los números reales, pero era realmente, pero era a grosso modo así. Esa era la relación. El macho argentino no se hace la vasectomía, es muy, muy raro. Y hay habido algunos, estoy siendo así medio burda, pero no digo que ningún hombre se la haga, pero ha habido algunos casos de ahora hombres que salen a dar su testimonio post-vasectomía porque van con tanto miedo, tanto fantasma, como decía José, y después cuentan, la verdad que en comparación, la ligadura tubaria es lo que hacemos los ginecólogos, si quieren cuento el procedimiento brevemente y los momentos en los cuales se puede hacer. La ligadura tubaria, que es cortar las trompas de Falopio y es bloquear un camino que va desde el ovario hasta el útero, se puede hacer postparto inmediato, que es un poco más complejo porque tiene que haber disponibilidad de quirófano y demás a través del ombligo. Eso nosotros en la maternidad del Pena lo realizamos cuando están las condiciones dadas. A veces es medio complicado porque tiene que haber ciertas características que la mujer tiene que tener para poder acceder a través del ombligo y llegar a las trompas. Pero se puede hacer postparto inmediato, se puede hacer, si no, después de parir, 40 días de parir, o en cualquier momento del ciclo de la vida fértil de la mujer.
Ahora, cuando se dice que la mujer pone. Cuando dicen que la mujer pone el cuerpo, mamita.
Claro.
Está recién, ¿sí? Recién parió y ya le vas a entrar por el ombligo. ¡No! ¡Ay, Dios!
Sí. Sí,
tremendo.
Sí,
tremendo. Un combo.
Hemos hecho. Pasa que también entendiendo que a veces mujeres que son madres de muchos hijos y demás, se aprovecha la misma internación del parto,
claro,
porque después de la cesárea también se pueden ligar las trompas, ahí es muy fácil, porque ya estás accediste a la cavidad abdominal, porque la diferencia la ligadura tubaria y la vasectomía es que nosotros tenemos que entrar al abdomen en la mujer, a la pelvis. En el hombre, el conducto deferente, que es el que se liga, se ingresa muy fácil a través del escroto, que, claro, es, que está fuera de la, de la, de la cavidad pélvica. Entonces,
sí, bueno, el año pasado entrevistábamos, claro, a un urólogo que hace redes, que trabaja en las redes sociales como vos, Carla, viste, que hacen posteo, qué sé yo, lo siguen muchas personas, y nos explicaba cómo es. Y claro, dice, cualquier hombre puede tocar el conducto que se sí, corta y se separa, y dijo él que es como un fideo duro que uno se puede, claro, tocar y lo puede sentir. Y viste, y te dice eso, y es cierto, nosotros, yo no, después no, bueno, que no voy a, Dios mío, no, pero es, no sé cómo decirlo para no quedar como un raro, y bueno, digo, cuando la gente está escuchando, los oyentes, yo no sé si fueron, no sé si fueron los oyentes a tocarse los testículos y a ver cómo, no, tengo el fideo, a ver qué fideo me van a cortar.
Pero José, eso es cierto, es educación sexual integral,
sí,
es,
pero
así,
nunca,
porque eso es...
De verdad, nosotros...
Nadie, bueno, nunca, sí, te lo dijo.
No, y de las mujeres se hacen autoexamen mamario, ¿o no?
Sí, sí, pero
y a nosotros nunca nos dijeron, che, háganse un autoexamen testicular.
No, no, muchas mujeres no conocen su vulva, nunca se la miraron, y no está a tan fácil acceso como los hombres. Eso es el tabú alrededor, también la religión y demás, pero eso es todo lo que mejor no explorar, mejor no ver.
Si no hablamos,
ahí
no está.
Hay todo también una cuestión. Claro, claro, tal cual. Pero esto de la autoexploración y de saber qué es y para qué consiste. Por eso, entonces la ligadura tubaria en la mujer siempre requiere un procedimiento quirúrgico. Es poco invasivo si lo haces por vía de la laparoscopía, es como sacar una vesícula, es un procedimiento sencillo, breve, claro, corto, no tiene mayores riesgos, pero es una cirugía. Y la recuperación es bastante buena. Lo que pasa es que, como no es una cirugía urgente, también era lo que decía Vir, por ejemplo, acá en la ciudad de Bahía Blanca se están haciendo ligaduras tubarias en el hospital municipal y en el hospital Pena. Ahora, en contexto de pandemia, son cirugías que no se están realizando, porque no requieren ni revisten ninguna urgencia. Entonces, son cirugías que tienen mucha lista de espera, claro, y que también tal vez para cuando querés accederlo desde el ámbito privado, también te lleva tu trámite y demás. Deben ser cubiertas por las obras sociales, sí, por las prepagas también. Eso ampara la ley 26.130, que es de anticoncepción quirúrgica. Y que, por más que vos tengas 1, 2, 10 hijos, o tengas 20, 30, 40 años, no debería de ser ningún otro requerimiento más que tu consentimiento informado, claro, ninguna evaluación psicológica.
Claro. Carla, tal vez la pregunta sea media animal y no esté bien formulada, porque no, tal vez no debería pensarse en estos términos. No, no, pero digo, va una pareja, ¿no? Va una pareja y te y que quieren optar por alguna de las dos operaciones. ¿Cuál recomendás?
Yo, en este caso no, pero si el hombre accede a la vasectomía, es un procedimiento mucho más sencillo. No tiene tanto riesgo, puede hacer con una sedación local, o sea, no necesariamente tiene que ser una anestesia general. Para la ligadura de trompas hay que dormirla por completo la mujer, entonces se somete a una anestesia general. La vasectomía puede ser con una sedación, que es una anestesia muy leve o muy suave. Hay gente, urólogos, que lo hacen hasta en el consultorio, pero es una técnica ambulatoria. Claro. Por ahí te la hacen a la mañana y a la tardecita te fuiste.
Eso es
un par de horas te sentís bien, te fuiste. Es mucho más fácil y mucho más allá de que es fácil el procedimiento médico en sí, la recuperación también es muchísimo mejor. Entonces, si el que puede optar por hacerlo es el hombre, sería mucho para todos. y si él también no tiene su deseo o gestar de forma, porque el hombre, que no es que quedas estéril y no puedes tener hijos. Como decía Vir antes, vos podés llegar a tener hijos, pero ya tienen que ser por técnicas de fertilidad de alta complejidad. Claro. Porque vos seguís produciendo espermatozoides, óvulos, pero no van a llegar nunca, en el caso del hombre, a eyacularse. Durante el primer mes, hablan un número de 20 a 25 eyaculaciones, el hombre tiene que seguir usando preservativo, porque por ahí ha quedado algún espermatozoide en el tracto genital, pero va a seguir teniendo semen. ¿Sí? Hay que hacer por ahí algunos espermogramas 1 o 2 meses después de la vasectomía para asegurarse que no haya quedado ningún espermatozoide.
Sí.
Pero sí, es mucho más sencillo, la verdad es esa.
Bueno, yo conozco un caso, siempre cuento lo
no
mismo.
No afecta la libido.
De una persona, de un hombre que se hizo la vasectomía y dejó embarazada la mujer. Y se cae, imagínate, bueno, porque como que te agarra una duda, ¿no? Decir, che, acá pasó otra cosa. Y la mujer le decía, no, no pasó nada. Y se hizo, bueno, no sé qué, y algún estudio, y le dijeron, se volvió a juntar. Y otro caso de dos fideos. No, ¿cómo es que se llaman? El ducto...
Conductos deferentes.
Los dos conductos deferentes, entonces, como que cortaron uno y uno quedó ahí conectado. Y bueno, y pasó esto que se imaginarán.
Sí, la verdad que nosotros, en cuanto a la técnica de la ligadura tubaria, yo también sería hipócrita si te diría que no vi mujeres que se embarazaron después de la ligadura, porque no es 100% seguro. Tienen una tasa de efectividad de 1 en 200, o sea que 200 mujeres que se ligan las trompas, una puede volver a quedar embarazada. Ah, esos son los números, ¿sí? Nada, lamentablemente nada en la medicina es 100% seguro, y a veces vos decís, bueno, tiene tantas ganas de juntarse esos gametos que a veces los óvulos viajan o crean nuevos caminos, como pasa con los espermatozoides, recanalizan lo que nosotros quirúrgicamente tapamos, porque nosotros bloqueamos un túnel. Bueno, pero se vuelve a recanalizar. Es muy poco frecuente, la verdad que tenés que tener bastante mala suerte para después de una intervención quirúrgica tener una gestación, pero puede suceder. Por ejemplo, si vos decís, bueno, mi marido se hace la vasectomía y yo me ligo las trompas, listo, joya. Bajás la probabilidad a 1 en 1,000,000, ya ahí sería muy raro. Claro. Sí. Va sumando, yo tengo la ligadura. Obviamente hablamos de que estos métodos no previenen contra enfermedades de transmisión sexual, me parece sumamente importante aclararlo. La mujer sigue menstruando, también algunos de los mitos que intervienen hormonalmente o en la libido, no, la función ovárica sigue perfecta, la menopausia va a llegar cuando llegue, es como simplemente... afectás la parte de la concepción, el resto del aparato reproductor también para el hombre, la libido sigue intacta. No debería de tener impacto en ningún otro ámbito o en lo hormonal para nada, no debería afectarse la eyaculación, tampoco la capacidad para tener una... para tener una erección, no me salía. O sea que está bueno informarse, está bueno charlarlo, creo que no debe ser algo que uno tome, una decisión que uno tome en caliente. A veces pasa que las mujeres van a parir, Y esto sucede, pero hay mujeres que lo saben o lo tienen muy, muy, ya procesado, no sé si es la palabra, pero ya lo tienen totalmente, saben que no quieren gestar o que quieren tener un hijo y no quieren tener más, y está en su derecho, y es su derecho proveérsela o asegurársela. Es como que... no hay tantas objeciones para otras prácticas, pero sí la cuestión de si gestar o no, o cuántos hijos tenés, o es más, a veces hay mujeres que tienen 5 o 6 hijos, y ¿por qué no te ligas las trompas? Es al revés. Claro. Entonces es muy opinable, ¿viste? La cantidad de hijos que uno tenga, o las formas en las que llegue a eso, o cómo se cuide para llegar a tener eso, es siempre muy... objeto de cuestionar por todo el mundo, sí. Todo el mundo sabe, todo el mundo te dice, y los profesionales de la salud no son excepción. Así que, por suerte, hay una ley desde el 2006, no se le tiene que pedir autorización al marido, la única que tiene que firmar sos vos si querés acceder a una ligadura tubaria.
Muy bien. Bueno, Carla...
O a una vasectomía.
Claro, tal cual. No te voy a pedir permiso, Pascual, fue...
Me parece muy bien, vayan a castrarse todos. Solucionennos un poco la vida.
Bueno, Carla, queremos agradecerte como siempre. Mientras estábamos hablando, mira, que lo charlábamos con la directora del CONICET, ¿no? Sobre esas barreras que se le ponen a las mujeres entre medio para acceder a desarrollarse profesionalmente y eso. Y mientras, bueno, estamos haciendo esta columna, vos estás amamantando a tu nene que hace un ruido muy lindo, ¿viste? Los bebés que hacen ese ruidito como que decís, ¡ay, qué chiquito que es ese bebé!
Y que quedó knockout después de la teta. Mirá cómo está.
Posteta. Hola, Pochi. ¿Cómo está? No se ve mucho, estoy a contraluz. No, pero... quería recordar hoy, la verdad que se me pasó, a veces estoy medio mal, estamos mal con la fecha entre la pandemia y todo, pero es la Semana Mundial del Parto Respetado. Esto es como que se conmemora todos los años, se pone una semana, porque para hablar de algo que todavía cuesta ser... tomar conciencia de que es un momento donde hay que seguir respetando los derechos de las mujeres, así que a nivel mundial se está conmemorando la Semana Mundial del Parto Respetado y nada, me parece súper importante que si algún oyente o llega algún mensaje hoy o en estos días, por ahí la semana que viene podemos hablar de qué es eso, o podemos hablar de las directivas de la OMS. El año pasado salió también en 2019 una directiva muy muy lindas y muy sencillas y básicas, pero es el deseo también de esta profesional que sigan naciendo personas en este mundo de una forma amorosa y respetada.
Muy bien.
Dale.
Bueno, Carla, si queremos encontrarte en redes sociales, ¿cómo hacemos?
@ginecofeminista en Instagram, así que ahí nos vemos.
Muy bien. Carla, muchísimas gracias. Este micro después lo vas a poder escuchar en nuestra página web, ¿sí?, y ahora también en Spotify. Te sorprendimos. Chao, Carla, que sigas bien.
Adiós.
Así pasaba nuestra ginecóloga, Carla Torrisi Marconi.